Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta.
Muy buenas tardes, esto es Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta. Todo Ciclismo. Recibir un saludo de Sari Zorio, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa. Y de José Villena, quien nos habla desde la 102.5 Universidad Politécnica de Valencia Radio. Damos la bienvenida en el programa de hoy a don Francisco de Casa. ¿Cómo estás?
Muy buenas, Pepe.
Automovilista, modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
Ciclista, rueda por el arcén cuando sea posible, o en su lugar lo más arrimado a la derecha.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.
Comenzamos con las noticias que nos ha dejado el ciclismo en nuestra comunidad valenciana en estos últimos días, de la mano de nuestro colaborador Jaime Pérez.
Hablando de la BTT de TV y de las escuelas ciclistas en infantiles de segundo año, se impuso Vicente Zaragoza de Villajoyosa, en alevines David Ibarz de Orba y en principiantes Marco Puig de Xavia. En féminas infantiles, Carla Pérez de Elda se impuso. Y en alevines féminas, en TV se impuso Raquel Pérez de Denia. Y en rompecadenas de Torrent se impuso el independiente Ernesto Perea. Mario Herráez del Biciclub Torrent fue segundo y Pedro Honrubia del equipo Molinillo fue tercero. Este próximo fin de semana se disputa la Vuelta Ciclista de Alicante, el Trofeo Escuelas Ciclistas de Castellar de Oliveral y de Vall d'Uixó, la Cicloturista de Serra y la Junior del Genovés. También la BTT de Agost, la BTT de Utiel y la BTT de Olocau del Rey, la Prueba Cadete de Sax y la Prueba Cadete de Castalla, la Social de Càlig, la Vuelta Social de Vinaròs y la Vuelta Social del Rosell.
Automovilista, no se puede adelantar a otro vehículo si vienen ciclistas en sentido contrario.
Don Francisco, ¿qué noticias nos deja esta semana el pelotón internacional?
Pues vamos a empezar con las féminas, Pepe, porque es que esto es impresionante. Sheila Gutiérrez, del equipo Silence norteamericano, que ya sabes que estuvimos hablando que la semana pasada había ganado la vuelta de la isla de Fusan, pues esta semana se ha ganado la Panorama Jizú Internacional en China también, frente a unas japonesas ahí que le han estado dando guerra a tope y la tía ha aguantado como una campeona.
Pero vamos, estos yo creo que son noticias extraordinarias para el ciclismo español, el ciclismo femenino, porque estábamos huérfanos de estos triunfos y bueno, Sheila se está encargando de otra vez llevar al ciclismo femenino español donde creo que se merece y debería de estar ya hace años.
Pues sí, está que se sale la chica esta que es de Logroño, así que nada, deseamos que siga teniendo super éxitos por el mundo. Aquí no sé si habrá tantas carreras como en China, pero si sigue teniendo que estar allí, pues nada, que allí vaya ganando, ¿no?
Por supuesto.
Y de ahí nos saltamos a nuestro querido Alejandro Valverde, que hace poco estuvieron ya preguntándole, no sé por qué tiene tanta emoción con preguntarle a los periodistas con que cuándo se piensa retirar.
Bueno, yo creo que es una pregunta bastante recurrente, ya que está en una edad, porque hace unos días que cumplió los 18.
18 más otros 18 más 20.
Iba a rejuvenecerlo. Eso quisiera,
está hecho un chaval.
Eso quisiera, claro, porque el ejemplo que está dando es como si tuviera 18. Estos 18 más 20, estos 38 años que tiene en la actualidad, pues eso ya, claro, qué cantidad de astros ya colgaron la bicicleta mucho más jóvenes, ¿no?
Desde luego.
Y ahora mismo está en una época dorada donde está consiguiendo triunfos relevantes. El año pasado, el anterior, al principio de esta temporada. Es que es una gozada con Alejandro Valverde que se mantenga, por lo menos, yo creo que él tiene contrato con el Movistar, creo recordar que hasta el 2019.
Sí, exacto.
Entonces, esa temporada, es decir, la próxima que viene, también pienso que sí, vamos, si no hay ningún problema físico ni nada por el estilo, estará también a nivel profesional compitiendo. Y dice que todavía no sabe cuándo va a colgar la bicicleta, ¿no es así?
Exacto, ha dicho que ya lo decidirá en 2019, para diciembre de 2019 lo decidirá si sigue o no. Hombre, claramente el tío es un enamorado de la bici y lo que más le apasiona y le gusta es estar compitiendo.
Es cierto, pero es que además, es que como digo, es que le acompañan los resultados.
Sí, pero hay gente a la que no le acompaña, pero como le apasiona tanto competir, sigue estando ahí años y años.
Sí, lo que sucede que, claro, el caso...
¿Cómo se llama este italiano que tiene 46 o 47 ya, que está ahí compitiendo, que está en un equipo chino, de no sé dónde, de Dubái?
No recuerdo, pero bueno. Pero lo que quiero decir es que cuánta gente... con menos edad que Alejandro quisiera conseguir los triunfos y los éxitos que está teniendo con esa edad. Pero también es cierto que yo creo que él tampoco puede desaprovechar la ocasión, siempre ha estado en la cresta de la ola, pero triunfos como estos últimos años pues tampoco, también hay que decir que lógicamente ha estado número uno del World Tour al final de temporada también dos o tres años seguidos. En fin, es que el currículum de Alejandro es tremendo. Y lo importante, yo creo que mientras él esté ganando, estará. Porque no es lo mismo Alejandro Valverde que al final de una temporada no consiga los triunfos esperados que cualquier otro ciclista que no está habituado a triunfar. Porque yo creo que la vara de medir de él es cuando vea que esos triunfos no llegan y diría, pues ya ha llegado el momento. Mientras que otros, por mucho que te guste la bicicleta, pues seguirían ahí estando, pues como segundos o terceros ahí de coequipiers, haciendo lo que pueden en favor del capitán de turno.
Pues sí, a él lo han declarado hijo predilecto de Murcia.
Cierto.
Yo creo que es el murciano más conocido en la actualidad, seguramente, ¿no?
Seguramente.
Porque además siempre cuando se nombra se dice el murciano, sí, parece señor. Como que va delante de Alejandro siempre, esa palabra, ¿verdad?
Sí, pues lo tendrá Gala y por supuesto que sí, ¿por qué no? Claro que sí.
Sí, desde luego. Y de ahí nos vamos a la Vuelta a Aragón, que este año se ha vuelto a disputar. Y la ha ganado Jaime Rosón del Movistar, que hacía años creo que estaba parada y este año han conseguido. Ha sido como un poco como la vuelta esta a Valencia que consiguió recuperar Casero. Pues allí han hecho unos esfuerzos también muy grandes por recuperarla y lo han conseguido. Así que genial.
Lo importante es que lleguen patrocinadores tanto para poder organizar estas carreras a nivel profesional, como estas ayudas que necesitan los equipos profesionales, porque si no, sin sponsor, el ciclismo profesional no puede andar en absoluto.
Y en la Rioja Bike Race, Matthew Van Der Poel y Claudia Galicia han sido los vencedores. O sea que ahí queda eso. Antes del Giro, que nos vamos a poner con él, Pepe, a ver qué te parece, qué tal lo está haciendo Froome.
Bueno, vamos a ver, yo creo que la primera semana del Giro lo que ha dejado claro es lo que de momento se empiezan a descolgar de estar en el cajón al final del mismo y yo creo que empezamos a ver una cara de Chris Froome que hasta ahora
no habíamos visto,
es decir, ¿esto qué significa? Significa que los objetivos, siempre y cuando él pueda seguir compitiendo como está compitiendo hasta ahora, es decir, que esta temporada le están dejando participar en todas las pruebas que él y su equipo tienen marcadas y señaladas previamente. Pero lo que digo es que es la primera vez que estamos viendo esta cara y sobre todo el gran objetivo o el primer objetivo de la temporada que era... Y es el Giro de Italia, junto con el Tour, donde quería marcarse también estas dos grandes citas del calendario internacional. Pues en la primera cita, donde pensamos, o pienso, que las fuerzas pues no las tiene todavía desgastadas, o estará al mismo nivel que el resto de ciclistas, ya que no han corrido ninguna carrera... donde puedan estas fuerzas venirse abajo tan rápidamente. Pero es que Chris Froome en las primeras etapas ya se veía que no tenía el punch, no tenía la fuerza, no subía, no sube como nos tiene acostumbrados. Se le ve falta, le falta ese último nivel, ese último punto de diferencia que estaba siempre acostumbrado a demostrar, ¿no? Entonces, para mí, lo que se está viendo es aquellos que empiezan a no ganar el Giro.
Bueno, todavía, espérate.
Ya ver. No, ya digo que empiezan a no ganar. No significa que esté descartado. No, yo no lo descarto, porque, bueno, la general la tienes.
Pero ya llevamos varios años, igual el último año y medio, que no estamos viendo a ese Froome arrasador que era hace 3 años. Ya claramente va más pelado al límite en el Tour, en la
sí,
va muy muy
sí, al... pero al final tú veías que siempre en las grandes llegadas en alto metía la cabeza casi a la altura del manillar y se ponía a pedalear, parecía un ventilador, y mirando los vatios continuamente, está como el programa de ordenador que dice, bueno, ahora toca, ahora hay que subir, ahora hay que no sé cuánto.
Sí, pero se le ve, yo creo que ya en decadencia. A él se le ve que llegó al pico suyo hace 2 años, o en 3 en el Tour o lo que fuera, con aquellos ataques, que aquello era imposible, contador intentándole seguir en el Mont Ventoux, todos aquellos, imposible. Y desde entonces ya ha ido un poco cuesta abajo, o sea, cuesta abajo, ya quisiéramos ir nosotros en esa cuesta abajo, Pepe, pero obvio. Claro que no está sacando esa ventaja al resto de gente, igual que, como, por ejemplo, Armstrong en su época del Tour, aquello parecía que nunca se acababa,
sí.
O sea, siempre metía unos hachazos y unos esos que decías, pues, si aquí nadie acaba de acercarse nunca.
Pero es que encima, conforme está pasando las etapas del Giro, yo veo que lo tiene más difícil, porque el gran enemigo de él, bueno, ahora hablaremos del que va líder, pero el gran enemigo sobre el papel de Chris Froome es Dumoulin. Dumoulin ahora creo que va segundo en la general, a 37 o 38 segundos del líder. Pero bueno, la referencia entiendo que debe ser Dumoulin, porque ahí la crono, que creo que estar en la segunda, creo que es en la crono de 35 kilómetros, donde le va a meter tiempo a Chris Froome. Y donde Chris Froome, la única, vamos a decir, etapas que tiene para meterle algún segundo que otro, son las llegadas en alto. Y las llegadas en alto, hoy por hoy, Dumoulin le está sacando tiempo, aunque sea justito. Algunas llegan juntitos y llegan, no te digo de la mano, pero ahí están. Pero hasta ahora no ha conseguido Chris Froome meterle tiempo en una llegada en alto a Dumoulin.
No, desde luego lo tiene crudo, porque al final Simon Yates.
Sí.
Simon Yates era un rodador de los años 80.
Sí.
Está el líder en el Giro. Después de una semana, le saca 30, 32 segundos a Chávez. Dumoulin está 38, que eso no es nada para el máximo favorito arrasar en la crono. Y seguimos bajando y tenemos a Froome, que está a 2 minutos 27 segundos.
¿En qué posición?
En la posición 11. A Miguel Ángel López, que está a 2.34 en la 13. Y a Fabio Aru, que está a 2.36 en la 15. Bueno, en la 14, Aru. Esto empieza a ser ya distancias importantes, sabiendo que delante está Dumoulin y sabiendo que al final está Chávez, que tampoco es manco.
Sí, pero Chávez a lo mejor en una crono normal sí que le puede meter Chris Froome 2 minutos, 2 minutos y pico.
Sí, pero tiene otros tropecientos puertos.
Vale, pero ese es el Chris Froome que falta por ver. Por lo menos que llegue a meta con aquellos que luego le va a sacar tiempo en la crono. Es decir, debería llegar con Esteban Chávez, con Dumoulin, que están llegando, pero bueno, ahí está. Y realmente es lo que hemos comentado al principio del Giro, es que el plantel de corredores no están los mejores. Hay parte de ellos, pero una parte es que en el Tour va a tener una competencia mucho más feroz
Que por cierto, no sé si será verdad o no, eso me falta por comprobarlo, pero me comentaron hace 3 o 4 días que From había corrido el Giro porque le habían prometido, digamos, que aunque diese positivo no le iban a quitar el triunfo si ganaba. Y digo, hombre, eso sería un agravio comparativo con Contador un poco importante, ¿no?
Hombre, eso sería, si eso fuese así y si pudiese demostrar en qué lugar queda este deporte, Dios mío.
Eso sería ya el colmo, Pepe.
¿En qué lugar queda este deporte? Vamos a ver, yo pienso que vamos, no le doy crédito a esto, porque es que si no, ¿qué hacemos aquí hablando de un deporte en el que no creemos? Porque esto no puede ser. Lo cierto es que ahora mismo el Giro está muy, muy emocionante, muy emocionante. Yo creo que todos estamos esperando a ver si hay reacción por parte de Chris Froome. El equipo, el Sky, está diciendo que no duda en absoluto de que Chris Froome todavía va a triunfar y se va a llevar el Giro.
Sí, lo que pasa es que yo no sé si hemos visto jamás un ataque de lejos de Froome. No, yo creo que no. Ahí podemos contar con Aru y con Miguel Ángel López para que hagan machadas. Sí, y Froome ya veremos si se apunta.
Que pueden ser los socios de Chris Froome para llevarlo adelante. Pero a mí lo que me llamó la atención son las declaraciones de hace 2 o 3 días de Simon Yates, que es el actual líder, donde dice, oye, yo he venido al Giro a ganarlo y vestido de rosa. Donde poquitos ciclistas en la historia han dicho, a estas alturas del Giro y vestido de rosa, diciendo, oye, yo estoy aquí para ganarlo.
Y bueno, ojo, que soy británico como Froome, o sea que sí, todo queda en casa.
Pero eso significa que está con tal grado de confianza, tremendo, tremendo. Por eso digo que el Giro está muy, 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 muy emocionante. Estas 2 semanas están muy apasionantes y vamos a ver qué nos depara esta semana. Y el lunes siguiente estamos aquí con Paco Frank, que hoy pues pide excusas porque temas de salud ahora mismo.
No se lo perdonamos. La semana que viene, sí, que nos haga el análisis ya con el zoncolán subido.
Exacto. Estará ya promesa de él, que él estará el próximo lunes aquí contando, narrando esta segunda semana también para todos nosotros. Bueno, pues esto yo creo que es lo que ha dado el Giro hasta el momento actual, y esperemos nuevas actuaciones y a ver cómo evoluciona.
La semana que viene continuamos con las noticias, Pepe.
Esperemos que más y sobre todo que sean mejores.
Automovilista. La distancia mínima para adelantar a un ciclista es de 1,5 metros y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo.
Ciclista. Recuerda, hay que ir siempre con los 5 sentidos encima de la bicicleta.
Búscanos en Facebook, Todo Ciclismo UPV Radio.
Pepe, ya sabes que nosotros estamos muy centrados en el ciclismo de carretera y como mucho nos sacas de ahí y hacemos un poco de mountain bike, como se denomina, ¿no?
Más o menos, sí.
Y no nos saques ya mucho de ahí, que ya todo nos suena un poco a chino. Pero,
pues,
bueno.
Pero yo creo que como la mayoría de ciclistas en general en España, porque presumimos de que aquí queremos y amamos mucho la bicicleta, pero siempre entendemos que es la bicicleta convencional de carretera o la bicicleta convencional de montaña. Cuando nos saca de ahí al españolito medio, nos perdemos bastante.
Sí, la verdad es que en cuanto empezamos a ver siglas raras, pero bueno, para eso tenemos a nuestros especialistas, como el invitado de hoy, que es Alfonso Bayonas, que nos va a hablar de 2 especialidades que son enduro y DH. Alfonso, ¿estás por ahí?
Hola, buenas, sí.
Muy buenas. Vamos a ilustrarnos un poco porque nosotros estamos... Primero, ¿qué son estas 2 especialidades? Y luego vamos a pasar un poco a que nos cuentes lo que hace falta para cada una y todo eso. Enduro, ¿qué es exactamente?
A ver, englobaríamos un poco todas las modalidades más radicales vistas desde fuera, como las de categoría gravity, que son las que, para entendernos, bajan por su propio peso. Entonces, dentro de estas modalidades hay el descenso, puramente, que se puede decir que fue la pionera, el dual, que serían... El descenso sería un circuito largo que se remonta mecánicamente, sea con telesilla o con vehículos, sea motor. El dual slalom, que sería bajadas mucho más cortas y se hacen en paralelo, se remonta a pie habitualmente. tendríamos vertientes de nieve, por ejemplo, el snowbike, o urbanas, como el descenso urbano. Y tendríamos últimamente la que está más en auge, que sería el enduro. El enduro son varios circuitos de descenso, o sea, recorridos largos, pero que se remontan también pedaleando. Entonces, se podría decir que se hace una ruta circular, con inicio y final en el mismo punto, y por el camino se van subiendo y bajando diferentes montañas, de las que solo se tiene en cuenta el tiempo de bajada.
Pero, Alfonso, por ejemplo, ¿en qué se diferencia eso de los campeonatos de mountain bike, que solemos ver que es un circuito normalmente en el que van dando vueltas y tienen una parte en la que suben y otra parte en la que hacen descenso? ¿Qué diferencia hay con eso, por ejemplo?
La principal diferencia, es lo que tú me defines en este caso, sería el cross country olímpico, el XCO. En ese caso se trata de un circuito de aproximadamente 4 o 5 kilómetros al que se van dando vueltas, y el que acabadas el número de vueltas que se escogen según cada recorrido pasa primero la línea de meta, es el que gana. Con lo cual, se tiene en cuenta toda la integridad, desde que se da la salida hasta que llega a la última vuelta. En este caso, el enduro, los tramos de subida son tramos de enlace, con lo cual se da un margen para que la gente suba a su ritmo, sin problemas, incluso hay gente que los hace a pie, y lo único que se cronometra son las bajadas. Entonces, quien hace menos tiempo bajando es el que realmente gana la competición de por sí.
Pero, entonces, Alfonso, un momento, es que yo me aclaré. Cuando comienza, es decir, ¿la salida la toman todos a la vez o de uno en uno?
No, de uno en uno. Vale. Se va saliendo cada 30 segundos, cada minuto, o según qué tipo de carreras, igual se salen en grupos de 5.
Vale, entonces...
para hacerlo más en plan amigo.
Vale, entonces todo el descenso es cronometrado hasta que se llega al siguiente descenso, que para eso hay que hacer una subida.
El tramo de enlace, que se hace cada uno a su ritmo. Y la única penalización que puede haber en este caso es que tú tienes una hora de salida.
Sí.
Entonces, desde que acabas el tramo 1 hasta que empiezas el tramo 2,
correcto,
igual tienes 15 minutos.
Vale.
Si tardas 16 minutos, tu tiempo ha empezado ya. O sea, vale, es como si ya hubiese salido.
Está claro.
Entonces, lo que interesa es, si tienes 15 minutos, hacerlo en 14 o en 13, para poder llegar, descansar un poco,
gastando las mínimas fuerzas posibles, exacto,
colocarte las protecciones y demás, y cuando te des tu hora, salir. Para eso hay árbitros y hay células y está todo controlado como se debe.
Pero y en esa parte de ascenso hay también una parte de estrategia que dices, ostras, igual adelanto al que va delante mío y me interesa, no, por alguna razón, ¿o no?
No, porque cuando llegues arriba tendrás que esperarte a tu hora para salir igual.
Ah, vale.
Y el que tienes delante saldrá adelante igual, o sea que no hay problema. Que si el de delante llega tarde, pues tú saldrás y no tendrás a nadie por delante, eso está claro.
Vale.
Y en todo este tipo de carreras, como las de descenso snowbike y descenso urbano, siempre es uno solo contra el crono. Con lo cual, si alguien te viene por detrás, quiere decir que va más rápido que tú, en su tiempo, y lo lógico es cederle el paso, para no entorpecer. Igual que si tú vas bajando y te encuentras al de delante, el de delante te dejará paso a medida que pueda, para no entorpecerte a ti. Entonces, no gastar a los demás lo que no quieras que te hagan a ti.
Pero entonces sí que se bloqueará un poco, o sea, me refiero que se agrupará a la gente un poco por nivel parecido para que no sea el mejor con uno, ¿no?
No, porque como cada uno va a su ritmo, lo que sí que se hace habitualmente es que cuando es un campeonato con diversas sedes, la primera sede, los últimos clasificados, que son los mejores del año anterior, son los que salen al final, y los demás por orden de inscripción. Y a partir de ahí, según vaya la general del campeonato, en las siguientes pruebas se va repitiendo el mismo esquema. Si el que ha hecho el mejor resultado en la primera carrera es el último en salir en la segunda. Pero hasta un límite, no sé si son 20, 15, depende de qué carrera, de qué nivel sea, pues se guarda un orden. Y a partir de ahí, por orden de inscripción.
Sí, lo que sucede, tal como lo veo yo, Alfonso, es que no es un descenso limpio, me refiero, no hay un descenso limpio de contrincantes, de otros ciclistas, porque en un momento donde se estrangule, por ejemplo, el circuito, O la bajada.
Ya que puede haber ahí.
Claro, puede haber ahí. No es un aplanamiento, sino que hay unos metros, por ejemplo, que no puedes dejar pasar.
Igual no
pasa, al que te viene más rápido por detrás, y ahí le estás quitando un tiempo, ¿no?
Sí, pero eso son gajes del oficio. Eso viene implícito en el tipo de prueba. No, eso quiere decir que ha sido 30 segundos o un segundo, un minuto más rápido que el que te precede, porque le has pillado.
Claro, y supongo ya que
es el que detrás viene 30 segundos o un minuto más rápido que tú.
Y supongo que será muy difícil, ¿no? Restar ese tiempo, o sea, que estará ya medido que un minuto es muchísimo tiempo entre uno y otro, ¿no? Supongo.
Normalmente no tiene por qué haber problemas, pero también de ahí viene el orden de salida. Los mejores, entre ellos no hay problemas, no, rara vez se pillan uno a otro, porque todos van a un ritmo muy similar. Y al final de cada tramo de 3, 4, 5 minutos, igual hay 1 o 2 segundos de diferencia entre cada uno de ellos. Con lo cual no se han comido 30 segundos o un minuto. Es casi imposible. Si tienen algún percance, sí. Ahí entonces ya también entra el juego limpio y todos saben lo que hay y dejan pasar. No hay nadie que se ponga ahí y se cruce medio circuito para prohibir el paso.
Y entonces,
eso sí que estarían sancionados.
Claro.
Y por detrás, todos los que van por orden de inscripción, se da también la facilidad de agruparlos por clubes o por categorías o como se quiera. Entonces, si es por orden de inscripción, sobre el papel, pero a la práctica se pone la gente en contacto con el organizador y dice, oye, que venimos 10 de no sé qué club, y los ponen a todos seguidos. Y entre ellos ya saben quién es más rápido y quién es más lento para saber quién sabe poner delante y quién sabe poner detrás, para no molestarse. Vale. Es un poco la suerte. La forma de protegerse respecto a los desconocidos, que igual pueden ir igual de rápido o más que tú. Pero como no lo sabes, más vale alguien que sabes que es de tu club, que en el momento que le tengas que pasar, frenará y te dejará pasar.
¿Y los campeonatos de enduro, entonces, cómo consiste? ¿Hay solo un circuito, digamos, y son varias vueltas y se hace una media?
Es una sola vuelta.
Ah, o sea, es todo a una. Entonces, es un descenso y se cronometrado y fuera.
Sí, bueno, un descenso no. Es un circuito lineal, para entendernos, de igual son 30-35 kilómetros. Y entre este circuito tienes normalmente 5 tramos de descenso cronometrados.
Vale.
Y los correspondientes tramos de enlace. Con lo cual, tú sales siempre a pie plano, para entendernos, remontas hasta la salida del primer tramo cronometrado y a partir de ahí ya tienes la primera bajada. Desde ahí, tú no sabes si estás primero o estás último, porque los resultados hasta el final no se saben. Entonces, vuelves a remontar hasta el segundo tramo. Bajas, sigues sin saber si estás delante o detrás, porque sigues sin saber tiempos. Y remontas así hasta los 5 tramos. Y cuando llegas al final, al pasar la línea de metas, cuando ves los cronos y sabes en qué posición has quedado. Entonces, según qué tipo de carreras, como las Enduro World Series, que sería la Copa del Mundo, o el Super Enduro Arfa, por ejemplo, de la Copa Catalana, se disputan en 2 días. Entonces, hay igual el sábado 2 tramos cronometrados y el domingo 3. O 3 y 3, pues, no siempre son 5. Y esas tienen un nivel de dificultad todavía más elevado, porque no puedes entrenar el sábado y correr el domingo. Entonces, requieren ya de desplazarte un jueves para ver los tramos a pie, viernes para entrenar, sábado mirar algún tramo que te haya quedado a primera hora y después ya comenzar a participar.
¿Quién son los referentes a nivel mundial y a nivel España?
Eso es complicado. Es una modalidad que es bastante nueva y hay muchísimos nombres que van entrando en juego a cada carrera.
Vale, no hay dominador, varios, claro, entonces.
Hay varios dominadores, como Richie Dutt o como Sean Hill, que son gente que siempre están delante, pero que según qué circuito se encuentran o qué condiciones climatológicas, pasan de estar el primero a estar el 30. Pero evidentemente siempre están ahí delante. Y a nivel estatal se podría contar, pues, a ahora no me acordaré de los nombres. A Tony Ferreiro, que fue varias veces campeón de España de descenso y actualmente se dedica al enduro. O al otro que corre para Orbea, que ahora no me acuerdo cómo se llama.
Alfonso, una pregunta. ¿Esta disciplina de enduro vamos a decir, es muy arriesgada? ¿Hay mucho accidente, mucha caída?
A ver, es arriesgada porque lo que cronometras solo es la bajada, con lo cual has de ir rápido. Si cronometras solo la subida, valoraría más el físico que la técnica. Entonces, cuando vas rápido y vas cansado, que es cuando se suman los factores, y igual hay alguna línea que es muy arriesgada, y si vas ya al límite, pues las caídas son también más habituales. Pero bueno, el tema estaría que tanto en esta como en otras modalidades, el uso de casco integral, por ejemplo, guantes largos, protección dorsal o rodillera son obligatorios. Con lo cual, el nivel de protección del piloto es mucho más elevado, es muy superior al de los que hacen el cross country olímpico, que simplemente van con un trozo de licra. Una caída de carretera o de rally hace muchísimo más daño y da muchísimo más miedo que una caída de descenso o de enduro.
¿Qué bicicleta es la que se usa aquí?
En enduro, el tipo de bicicleta que se utiliza sería una bicicleta de montaña de doble suspensión.
¿Siempre? ¿Todo el mundo lleva doble suspensión?
Del 99%. Igual hay alguien que va con un cuadro rígido, pero es muy raro de ver hoy en día. Entonces, son de bicicletas de doble suspensión con una geometría alta para pedalear, o sea, con tijas de sillín muy verticales, con ángulo de dirección bastante lanzado y con recorridos tanto delante como detrás de 160, 170 o incluso 180 milímetros. Eso es muchísimo más de lo que se utiliza para rally, que estaríamos en 100, 120, o es un pelín menos de lo que se utiliza para descenso, que son 200 y 200. Y son bicicletas con uno o dos platos y 11 o 12 piñones, según marcas y demás. Pero están enfocadas para bajar. Son bicicletas enfocadas para bajar. Y bicicletas que están pesando sobre los 14, 15 kilos hoy en día.
Wow. Bueno, aquí tampoco importa mucho, casi hasta vendrá mejor, ¿no?
No, al contrario, eso es poquísimo. Hace 5 años este tipo de bicicletas estaban en 18, 19 kilos tranquilamente. Con lo cual han bajado el peso espectacularmente. Y en descenso se están montando bicicletas de 15 kilos, incluso alguna de 14 también, con ruedas de 29 ya. Que también hace unos años la bici que bajaba de 20 era una bici de Copa del Mundo. Entonces, el material avanza, la técnica avanza y sobre todo los métodos de construcción avanzan. Pues lo que hace unos días era un sueño, hoy en día es una realidad para cualquier mortal que puede ir a la tienda y comprarla.
Efectivamente.
Y eso no se puede hacer. Si a ti te gustan los coches o las motos, no puedes ir y comprarte el coche de Alonso o la moto de Marc Márquez. Sí, eso es imposible.
Eso lo hemos comentado a veces, que en el ciclismo es el único deporte que puedes hacer eso, efectivamente.
Exacto. Si tienes suficientes recursos, puedes ir y comprarte la bici de contador o de...
O mejor, incluso.
Root, o incluso mejores, sí, porque ellos tienen ciertas limitaciones que de reglamento que el mercado no están. Pero bueno, en este caso, el fin de la cuestión es que, pese a ser una de las modalidades que desde fuera se ven más peligrosas, desde dentro no lo son tanto. Tienen su riesgo, es evidente y es innegable. Pero nadie se pone el primer día a hacer unas enduro World Series. Sería imposible. Entonces, requiere un proceso de aprendizaje y sobre todo de confianza. Y a partir de ahí vas viendo qué material es el adecuado para tu estilo, vas acotando qué tipo de terrenos son donde los que se te dan bien y demás, y vas viendo qué tipo de protecciones, de cascos y todo esto necesitas. Y cuando lo haces, cuando lo practicas con total confianza. Sabes que vas a hacer un salto que es impresionante, que es muy arriesgado y tal, pero tal y como lo estás ejecutando, sabes que el resultado va a ser correcto, salvo algún fallo, que eso siempre puede pasar.
Sí, eso está claro.
Alfons, aquí para entrenar esta disciplina, porque lo que comentamos, que son disciplinas a lo mejor no tan conocidas, pero en carretera y montaña más o menos sí que todos cuando practicamos la bicicleta sabemos qué hacer, pero en esta disciplina, ¿cómo se tiene que entrenar? Sobre todo me imagino que aquí lo que premia es la técnica, ¿no?
Claro.
A ver, aquí se trabajan dos aspectos diferentes. Por un lado, la técnica, que se suele trabajar o en circuitos de BMX o en circuitos ya estilo el dual slalom, o sea, enlazar muchas curvas, muchos pedaltes, muchos saltos y poderlo repetir y repetir y repetir. Ese sería un poco el concepto para cada vez acotar mejor el momento de saltar, de recepcionar, las distancias, las alturas y tomar medidas, básicamente, repetir, repetir, repetir. Y por otro lado, el fondo. Porque pese a que solo se cronometren las bajadas, has de llegar arriba a tiempo. Y has de llegar arriba a tiempo de descansar, de comer, porque si no, a la que llevas tres subidas, acabas también desfondado. Y de colocarte las protecciones y todo, porque mientras subes no vas con el casco integral. Se utilizan cascos que desmontas la morrera, después se las de volver a colocar, te quitas las rodilleras para poder pedalear cómodamente, te las has de volver a poner.
Pero ¿y eso se quita fácil, Alfonso? O sea, todo ese montaje se quita muy sencillo.
Hoy en día sí. Hoy en día ya hay toda una gama de cascos, que, como el Carlite Forza, por ejemplo, que utilizamos nosotros, que con dos palancas en la parte inferior de la morrera, con las dos manos, clic, clic, quitas las dos palancas, haces un movimiento y la morrera queda suelta. No tienes ni de desabrochar el casco. Y después para colocarlo exactamente a la inversa. Hay dos puntos de pivote en la parte de la sien, para entenderlo. Colocas los dos puntos de pivote, giras la morrera para detrás, clac, clac, encajas las dos mismas palancas que hemos abierto para quitarlo y el casco vuelve a estar fijado con total seguridad. Es muy práctico, pero implica pues tener que llevar una mochila donde atarle la morrera para mientras subes, que es donde atas también habitualmente las rodilleras, que las rodilleras van con velcro, o sea, que abres y cierras los velcros es una operación relativamente sencilla, pero implica su tiempo, y quieras o no, pues estás de parar y lo vas a hacer, y a la vez aprovechas y te comes alguna barrita, algún gel o la bebida isotónica, lo que necesites.
Vaya. ¿Y aquí se utilizan moderneces tipo cambio electrónico, tijas telescópicas de estas que se bajan y se suben?
Sí, tijas telescópicas, justamente las tijas telescópicas vienen del enduro. La idea de la tija telescópica es para, en el momento que has de subir pedaleando, tocas la palanquita y tienes la bicicleta a tu medida de pedalear. Y en el momento que has de bajar, la misma palanquita y tienes la bicicleta con unas medidas más similares a la bici de descenso. Ese es el origen. Y cambios electrónicos y demás son los mismos componentes que cualquier otra bicicleta. Solo que si en rally utilizas unas bielas de carbono de 500 gramos, aquí utilizas unas bielas de igual 600. Para que te aseguras que si picas con las piedras o con lo que sea, serán resistentes. O si utilizas unas ruedas de perfil de 30 milímetros de pared, de ancho, de llanta, con 32 radios, en rally utilizarías de 27 milímetros con 24 radios. Pero no dejan de ser ruedas igual. Y bueno, así con todo.
Alfons, hoy vamos a cortar aquí el primer capítulo. La verdad es que esto es muchísimo más extenso de lo que yo pensaba. Entonces vamos a ir poco a poco contando cosillas de cada especialidad de estas, si te parece. Hoy vamos a cortar aquí y en el próximo capítulo continuamos, que nos sigas diciendo detalles del enduro y otra especialidad. ¿Te parece?
Perfecto.
Pues muchas gracias, Alfons, y contamos contigo para el siguiente.
A vosotros por tenerme en cuenta.
Un fuerte abrazo, Alfons.
Hasta ahora.
Igualmente.
Automovilista. El claxon está bien si se usa como aviso, pero nunca para molestar.
Ciclista. Usa siempre el casco, que debe estar homologado, y asegúrate de su correcta colocación.
Síguenos en Twitter, @todociclismoUPV.
Bueno, Pepe, nos venimos de hacer el salvaje haciendo descensos por el enduro con Alfons y no nos vamos mucho de ahí, ¿eh? No nos vamos ahora a rodar en llano por carretera. Nos vamos nada menos que a la Titán de Ser con María José Martínez, que la tenemos al teléfono. Hola, María José.
Hola, muy buenas tardes, chicos.
Muy buenas tardes.
Muy buenas.
Tú has participado este año en la Titan Desert, ¿verdad? ¿Es tu primera participación?
Efectivamente, sí, es mi primera participación en la Titan Desert y era mi primera carrera de mountain bike. Digo, ya que empiezo, digo, voy a empezar.
Toma ya.
Con 620 kilómetros, digo, porque así pues mira, voy cogiéndole ya el ritmito y así ya me voy introduciendo. Así que imagínate.
Creo que te oímos un poco mal, igual tienes muy mala cobertura en el sitio donde estás ahora mismo, María José.
Pues ahora mismo estoy recogiendo la bicicleta en Do You Bike, en la avenida del puerto, y yo
ahora
creo
bien.
Que sí que tengo... ¿Ahora me escuchas bien?
Sí, ahora va muy bien.
Fantástico, vale. Genial, pues aquí no me muevo, pies
que Decías que esta es tu primera prueba de mountain bike, ¿qué hacías antes, carretera?
Correcto, pues a ver, yo empecé hace 4 añitos y medio, poco más, a hacer deporte. Directamente empecé, me apunté para hacer un Ironman. Yo arranqué también apuntándome a un gran objetivo y yo soy trialeta.
María José, tú eres de raíces vascas, ¿no?
Mira, me lo voy a apuntar. Lo voy a preguntar porque yo creo que ya no sé cuál es mi origen. Yo creo que está por Marte, Venus, no tengo ni idea porque... Jolín, hace un ratito lo hablaba con un amigo, digo, yo soy de las personas súper decididas, o no me has dicho, vamos a hacer un proyecto de, o te proponemos algo potente, yo, va, venga, va, ya me he apuntado, y luego digo, ¿ahora qué hay que hacer? Sí, la verdad que sí, hago las cosas un poco, sí, sí.
Bueno, hay que decir, que claro, para nuestros oyentes, tú eres valenciana, ¿no?
Sí, sí, yo nací aquí, eso dicen que yo nací aquí, sí, tengo algo de sangre canaria, mi padre es de las Palmas de Gran Canaria, pero yo soy nacida aquí en Valencia, sí.
Muy bien.
Vale, entonces, una vez te apuntas a la Titan Desert, no sé cómo funciona eso, ¿va como la quebrantahuesos? ¿Tú, se apunta cualquiera, puede apuntarse o hay que hacer algún tipo de, no sé?
Pues mira, no, son carreras muy diferentes. En la quebrantahuesos tú tienes que hacer una pequeñita inscripción que entras a un sorteo y luego con el sorteo ya te dicen si te cogen para hacer la quebrantahuesos o no. Y aquí en la Titan Desert, no. O sea, tú abren en una fecha las inscripciones, tú te inscribes, pagas tu inscripción y ya estás inscrito. Luego sí que, como todas las carreras, hay un número de participantes y una vez ya llega a ese tope de participantes, se cierran los participantes y ya no se puede inscribir más nadie.
Es decir, no tienes que hacer ningún mérito deportivo previo a la inscripción, ¿no?
No, no tienes que hacer ningún mérito. Sí que es cierto. Correcto. Que como yo vengo del ámbito del triatlón, distancias largas, que son los Ironman,
sí.
Yo nunca había hecho ninguna carrera de mountain bike. Y bueno, fue, pues es una noche decidí apuntarme para la Titan. Y al día siguiente yo llamé a la organización y les pregunté, oye, mirad, chicos, que yo nunca he hecho una carrera de mountain bike. Claro, estoy preguntando bastantes cosas. Digo, bueno, digo, yo no tiene nada que ver, he hecho Ironman, el tema de, bueno, lo que es la larga distancia y tal. Vale, sin problemas, te puedes inscribir, no tendrás ningún problema. Pero ojo, o sea, aquí es delicado. O sea, he sabido gestionar todos y cada uno de los días, pero ir sola a la Titan es mucha Titan, ¿eh? La Titan sola es muy diferente a ir en modalidad parejas, en modalidad claro. Corporate o modalidad equipo, porque si vas sola, te quedas sola. O sea, la gente, cada equipo hace su estrategia y no integran a otras personas en los equipos. Entonces, es una carrera dura.
Uh-huh. Muy individual, entonces. O sea, ibas pues sola, mira, además, sin ver gente, digamos.
Bueno, a ver, sí que es cierto que las primeras etapas, pues bueno, me pasaron ciertas cosas. Al final, bueno, la vida es así. O sea, tú vives, cada uno en su contexto, y te pasan adversidades, circunstancias, contextos, factores externos que tú no tienes bajo tu control. Por ejemplo, el primer día tuve una caída muy fuerte, se me dobló la patilla, no podía subir la cadena y se me salía, tenía que arrastrar la bicicleta, subí un puerto montaña que dieron la opción de evitarlo, pero yo dije que no, que yo subía a la Titan, yo hacía la Titan completa, había que hacer un ascenso total de casi 3.000 metros. Ojo, también allí hacíamos la bici en altitud, que aquí en Valencia estamos a nivel del mar, o sea, con lo cual la fatiga interna el primer día es mátame que te mataré, eso es la muerte, eso es tremendo, te ahoga.
¿Eso lo notaste hasta el punto de notarlo?
Muchísimo, claro, ten en cuenta que para ir a la Titan la organización prepara unos vuelos que vas el día de antes. Entonces, el día de antes es madruga, vete al aeropuerto a las 5 de la mañana, ya duermes pues como cuando te vas de viaje. Entonces ya conforme llegas allí a Marruecos, tienes que pasar pues por un montón de controles.
¿A dónde se llega de Marruecos? ¿A qué ciudad?
Ouarzazate. En Ouarzazate. Sales de Ouarzazate y luego allí somos como nómadas itinerantes, porque vamos cambiando lo que es el campamento. Cada noche lo va cambiando de sitio. Nosotros vamos avanzando, haciendo todo lo que es el kilometraje de la Titan, y cada noche dormimos en un sitio distinto. Pues, también añadidos. Ahí duermes en jaimas, los colchones son pues los colchones de las jaimas, hijo, no es un colchón de tu casa. Con los ronquidos de la gente, porque claro, allí el que más se quiere, pues sí, eso es. Yo, el cuarto día, las ojeras me llegaban, yo digo, es que no estoy durmiendo nada, una media de 4 horas y media mal durmiendo, me ve todo. Sí.
Pero ¿y por qué dormías tan poco? Porque supongo que la etapa sí la terminaríais a una hora razonable, no a las 10 de la noche, ¿no? ¿O cómo?
Sí, la terminábamos. Cada día nos dan unas horas para acabar cada una de las etapas. Cada etapa tiene su dificultad diferente. Entonces, claro, yo el primer día al tener la caída, yo tengo un hematoma, no sé, un hematoma muy raro, porque tengo un coágulo de sangre en todo lo que es la rodilla, la parte derecha. De hecho, en mis redes sociales, María José Maro, TMJ, bueno, podrán ver alguna foto que otra de mi preciosa pierna. Y claro, al tener la caída, al doblarse la patilla y salirse de la cadena, ya vas perdiendo los grupos. Entonces, el primer día tardé 9 horas y media, porque me hice la montaña esta, que eran 2.000 metros de ascenso, a pata. Entonces, yo decía, estoy haciendo la Titan Trekking, porque estira la bici, sube a pata hasta arriba, la verdad, lloraba de dolor, de desesperación. Entonces, ya llegas tarde al campamento. Cuando llegas tarde, entre que pasas por el servicio médico, cola, te atienden, que si llevar todos los electrodomésticos a cargar, que si Garmin para cargar el Garmin, que si el briefing, que si cena, la que te descuidas, se te hace a las 11 de la noche, te intentas meter en la jaima en el forma humana de dormir, a las 5 en pie. Sonaba ahí la musiquita a las 6 de la mañana, pero te tienes que preparar todo lo del día después. Suplementación, los geles, un montón de cosas, la ropa, claro, cada día es una carrera.
Claro, se va acumulando la bola y tú empezaste ya un poco a contrapié.
Yo empecé mal, además me decía, no te preocupes, lo que mal empieza bien acaba, pero el segundo día se me salió, bueno, lo que es el líquido del tubo desde la rueda atrás, pinché 2 veces, también mal, viento de cara, sola, tercer día pinché 4 veces, bueno, era como cada día, de hecho, digo que en la Titan me ha pasado de todo. Te pueden pasar 10 cosas, digo, a mí me han pasado 11. Digo, ¿para qué me van a pasar 10? Yo tengo que probar todo, todas las cosas. Así que sí, sin fin de aventuras.
¿Pero hay ayuda mecánica? Por ejemplo, dices, se te torció la patilla, pinchaste un montón de veces. Los pinchazos supongo que los tendrías que arreglar tú, pero ¿en meta hay algún tipo de mecánicos que te ayudan?
Mira, sí, tú tienes la opción de cuando vas a la Titan ir sin mecánicos o ir con mecánicos. Yo contraté a Más que Bici. De hecho, bueno, la verdad, todos los días cuando no me arreglaban una cosa, me arreglaban otra.
¿Te refieres que los contratas como parte de la organización y de la inscripción o no, a tu aire? ¿Tú contratas a quien te dé la gana?
En la organización hay varias empresas.
Sí.
Entonces tú contratas a una de las empresas que ellos te proponen.
Ah, vale.
Y, por ejemplo, desde Más que Bicis te llevan tanto lo que es reparación de bicis como temas de masajes, que te viene genial. Pero claro, ellos te dan la asistencia una vez ya has finalizado cada una de las etapas. Con lo cual tú acabas, le llevas la bici y le dices, pues mira, me ha pasado esto, patilla para adentro, me cambiaron la patilla. Otro día me cargué el pedal, el día de las dunas, subir, bajar, pedal fuera. Otro día uno de los cables, entonces,
pero
ellos te la reparan.
Sí, María José, pero tú eso en carrera, ¿cómo lo solucionas?
Claro, es que...
Ah, subsistencia pura y dura. O sea, encima, es que cuando digo que me pasan cosas, yo tenía ahí como un duendecillo que me estaba ahí poniendo todos los baches, porque hay un día donde no tienes asistencia, que es el día de la etapa maratón, que es el segundo día, tú sales con la bici, llevas un saco de dormir, llevas la colchoneta, llevas en tu mochilita la comida, la suplementación de ese día, la idea de después, unas mallas para dormir, un suéter para dormir, o sea, todo. Y esa noche no tienes asistencia cuando llegas a campamento. Entonces, ahí cuando se me salió el tubo, es cuando yo creo que desllanté la rueda de atrás, no sé bien lo que le pasó. Me tuve que asistir yo. Yo llevaba cámaras, llevas tus botellas de CO2, he tenido que aprender de mecánica antes de ir para allá, porque claro, si no sabes de mecánica, tú no sabes mover la patilla, no sabes quitar la rueda trasera, no sabes, por ejemplo, me llevé también lo del tema del samurái, que está el tema de los pinchazos, en la tija llevaba radios de las ruedas, o sea, llevaba de todo para poder tener yo mi asistencia mía, primeros auxilios, porque de mecánica avanzada no sé. Entonces, el segundo día yo me estuve cambiando las cámaras. Pero como esa noche no teníamos asistencia mecánica porque era la etapa maratón, al día siguiente yo ya salí sin la espumita esta que se autosella y sin cámaras, porque yo me había consumido dos cámaras. Y pinché cuatro veces más. Entonces se iba, pues, mendigando. Pasaba un grupo, ¡oye, me he pinchado! ¡No llevamos cámaras! Yo, joder, me daba a pasar el siguiente grupo. Y conforme iban pasando, pues, algunos chicos paraban y yo decía, esta vez ya no me las cambio yo. O sea, yo el día de antes sí, yo sé cambiar, me las cambio, pero yo tardo mucho más, no estoy ágil, todavía me falta cogerle más práctica. Y el tercer día, conforme paraban, me cambiaban la cubierta detrás. Claro, no llevar el líquido, se te pincha muy fácilmente. Además, habían unos bichitos que eran como erizos en el suelo. Digo, jolín, tienen que estar los erizos estos hoy. Y era uno para repinchar. Pero claro, la gente te ayuda, te cambia la cámara y están corriendo, ¿no? O sea, visto o no visto, porque claro, pierden su grupo, pierden su estrategia, pierden el equipo, entonces claro, salían escopeteados.
Complicadito, uh-huh. Sí, complicadito.
Pero,
muy complicado.
Y lo normal es que todos, hombre, en tu caso has pinchado un montón de veces, pero ¿un usuario normal también es usual pinchar todos los días en la Titan?
A ver, no debes de por qué pinchar todos los días, porque le metemos lo que te comentaba, un liquidito sí. En la rueda. Sí, sí. Y eso, si tú pinchas, se autosella, o si le haces un agujero, llevas lo del samurái.
¿Qué es eso de samurái? Que eso me has dejado, yo no sé lo que es.
Pues mira, en los topes de los manillares llevamos, por un lado, como una especie de tornillito, que es como para limar, tiene que ser un agujero como de un dedo. Y luego, en el otro lado, llevas, como te digo, como un pasante, como una aguja donde tú hirvanas, en vez de un hilo, una mecha. Esa mecha está hecha como una especie de caucho, que cuando... estás en el agujero de la rueda, introduces esa mecha y cuando pegas el tirón se suelta y se queda como un taco. Entonces, cuando le metes el aire con la botella de CO2, es una presión y el aire junto con el producto de la mecha se autosella y el agujero se tapa. Ah. Pero a mí no me pasó eso. Sí, hijo, yo tengo que aprender un montón de cosas nuevas, ¿sabes? Eso en el Ironman, ni mechas, ni sellos, ni prácticamente botellas de CO2, o sea, no, ahí vamos, es otra modalidad distinta, o sea, no tiene nada que ver hacer Ironman que hacer bicicleta de montaña o carreras de mountain bike.
Uh-huh. Oye, y luego cuando llegas a los campamentos, ¿qué relación se tiene con el resto de la gente?
Bien, o sea, de hecho, allí luego, pues bueno, lo que son las cenas, son mesas comunes, tú te sientas con quien te apetece, luego a ver si que en las salidas de la Titan, salimos todos al grupo, pues charraron con unos cuantos, pero luego, claro, a mí me pasaban cosas a partir del kilómetro 30. Entonces, a partir del kilómetro 30 yo ya ni grupo ni nada, y hasta el 115 totalmente sola. Sí. Y sí, luego cuando estás allí por campamento, pues sí, la gente es súper amable, pues hablas con un montón de gente, cada uno con sus vivencias, sus historias, cada uno hace la Titan pues por un contexto distinto, pero luego, la hora de la competición de la carrera, cada uno lleva su estrategia, los grupos están cerrados, los equipos están cerrados y luego si encima te pasan cosas, pues te quedas fuera del juego, sí.
¿Y la experiencia en sí, a ti qué te ha parecido como primer participante? O sea, ¿tú volverías a participar? ¿Te ha gustado mucho? ¿Qué has destacado? Bueno, ¿qué destacas pues, del día?
A ver. Yo, es la primera carrera...
Para mí, que donde... no he ido nunca, a ver si me llama.
Pues mira, a ver, cosas importantes. Si vas a la Titan, tienes que ir con equipo, porque tú vas con un equipo, ya, o mínimo dos personas. Por ejemplo, lo que decía mi compañera Jaime, dice, Julín, es que yo alucino contigo, porque ella iba con cuatro chicos, dice, entonces, pues, para el tema del viento, a mí me cuidaban mucho, y se ponían delante o en los lados, yo lo notaba, sí, notas algo, pero te ayuda. Entonces, si vas en grupeta o haces drafting, el viento pues te resta, o sea, conservas energías. Luego, lo que me decía mi compañera, dice, Jorín, dices que tú has tenido problemas técnicos porque me han pasado de todo. Dice, yo, si a mí me pasa cualquier cosa, no estoy preocupada porque sigo con gente, sé que hay más cámaras, sé que... Yo me tiré toda la carrera rezando. No sé si hablo con Pepe o con Paco. Toda la carrera rezando, por favor, que no me pase nada, que estoy solo en el desierto, ya no me quedan cámaras. Luego, psicológicamente, es una carrera dura y es muy duro cuando de repente ves que 400 personas van hacia la izquierda, un gato se va a la derecha. Eso fue el quinto día, que es el de navegar, que te dan unos waypoints, unos puntos, y tú tienes que llegar allí y búscate la vida. Es como, te tienes que ir al Fafar y puedes ir, pues no sé, pues por la autopista, por la carreterita de aquí, por la autovía, o sea, tienes muchas carreteras, cada uno que llega al Fafar por donde quiera. Pues todo lo mismo, tú tienes un punto, que además, he de decir que todos los colocaban en el pico más alto, en la duna más alta, lo más complicado, empuja la bici, porque ahí no puedes subir dándole patas. A todo hijo de vecino se bajaba a la bici y a arrastrar ese cacharraco. Y pues eso, ese día, el quinto día que tenías que dar los waypoints, claro, la gente, tú le preguntabas, ah, no, yo sigo a mi compi equipo, yo nos han pasado desde el equipo un track y tenemos por dónde hay que ir para evitar dunas, que eso no te lo dicen, no te lo pasa.
Claro.
Yo no entiendo de navegar, pero yo sigo rueda. Claro, yo ni seguía rueda, ni tenía equipo, ni tenía track, ni tenía nada, tenía yo un GPS con una línea recta. Menos mal que yo llevo avionetas y llevo barcos y sé llevar un GPS, porque si no, ese día me toca a mí apretar el botón del auxilio para que me recoja. De hecho, yo hacía campos a través, muy gracioso, porque la gente, igual alguna vez te coincidías con alguno, venga, va, nosotros salimos. Y claro, salían cinco tíos a toda leche por un camino, por un caminito, y yo iba a campo a través, chino, chano, chano, chino, barrancos, dunas, setos, y llegaba al waypoint, y de repente llegaban ellos y decían, coño, ¿tú qué haces aquí? Y yo, joder, yo con lo mismo que tú, yo estresado, lo mismo que tú, pasa por puto punto, un dato de control, que no hay forma humana que lo pongan en un llano, lo ponen aquí arriba con el viento en contra, las piedras, me cago en la leche, no sé qué. Y me decían, no, que te preguntamos que cómo has llegado. Digo, ¿cómo he llegado? En línea recta. Digo, claro, vosotros vais cinco por los caminos. Digo, yo no puedo, no tengo equipo. Digo, yo pues línea recta navegando, que yo sé navegar. Digo, yo hago rectas y me estoy metiendo por todos los sitios, a ver si por haber. Y alucinaba, me decían, estamos alucinando contigo, porque es que, jolín, es que pasas por todos los puntos de control y todos los habituales eventos que dan puntos de control. De hecho, cuando entré en meta, un tercero hacia Valencia, me decía Jorge, dice, MJ, te tengo que reconocer que yo hoy pensaba que no acababas la etapa, porque sabía que no ibas a ir con nadie, y aquí navegar por el desierto donde no ves a nadie es muy duro. Además, yo hubo un momento que decía, mi GPS no va bien, porque todo el mundo se vuelve al izquierdo. Claro, me paré, me puse a pensar, recapacité, solté cuatro lágrimas, apareció el coche de la organización, oye, me llaman la reina del desierto, y mi reina, yo, ¡wow! Yo que me he perdido, y ella, vas bien, digo, que no, que se han ido para la izquierda, dice, tú vas bien, no sé por qué se han ido para la izquierda. Claro, la parte psicológica te juega unas jugadas sí, potentes, entre el cansancio, la fatiga, el no dormir bien, la comida, que aunque sí, yo tomo suplementación que va bien, de hecho, encantadísima, son barritas veganas, y vegan, y jailes de miel, de medio salón, que... pero llega un momento que la panchita, o sea, se te suma ahí todo y dices, es que cualquier cosa pequeñita se te hace todo un mundo.
Lógico. María José, decía, en el la edición del 2019...
Sí, pues venís conmigo, ¿no?
Hacemos un equipo.
Para animarte, sí.
Hacemos un equipo.
Digo, no, tú participar como, pero en plan equipo, como sí, dice ella. Tú vas individual.
Pero tú vas a estar presente en la edición del 2019 en la Titan Desert.
Mira, ¿sabes qué pasa? Yo llegué aquí y es que esto es complicado. Porque cuando salí de allí, cayó un tío ordenando emociones, mi físico, mi todo. Cayó, salió muy tocada, pero al final dices, ostras, que he salido de todos y cada una de las batallas,
claro, claro,
de todo, y digo, jolín, digo, soy capaz, a mí me mandas ahora mismo a Marte y vamos, te construyo allí una ciudad entera, seguro. Y no paréis de preguntármelo, y al final yo creo que me estáis ya picando entre todos de que si voy, llevo equipo. O sea, equipo me refiero de más gente que venga a hacerlo, luego claro, la gente que quiera venir a verlo, encantadísimo, pues pueden llegar a los puntos de control, nos pueden ver. Me llevo un portátil como Dios manda, me estudio y me descargo la topografía de Marruecos y hago como hacen los profesionales, atajar y acortar en cada una de las etapas, que no hace falta hacer el track de la organización. Tú con saber llegar al waypoint, que analizas todo, que si voy con equipo, bueno, todo es posible. Pero venís vosotros conmigo, ¿eh?
Yo te digo que para animarte... Puedes contar conmigo.
Bueno, María José, nada, muchas gracias por habernos contado la experiencia de la Titan Desert. Como sé que seguro estás pensando futuros retos, yo te estaré vigilando sí, y ya te llamaremos en el futuro para que nos cuentes sí, otras aventuras claro, de esas tuyas, ¿te parece?
Claro, claro, yo encantadísima de contar esas aventuras. Y sobre todo encantada de que de transmitir que la gente, pues eso, pues que tenga sus pequeñitos objetivos, sus retos, que te digan que estás chalado, que estás chalada, que no lo vas a conseguir. A mí, dos días antes, un colega mandó un audio: oye, MJ, que sepas que no lo vas a conseguir, que eso es muy duro y tú tienes que poner... Y al final dije, mira, lo mismo me hicieron con los Ironman, con los mundiales de Ironman 73, digo, a mi vuelta te digo, o sea, lo importante es tener objetivos y ojo, que llorarás y sufrirás. Yo he llorado, he sufrido, pero lo he conseguido. O sea, nadie dijo que un sueño iba a ser bonito, fácil, cuento princesitas, no, que sale lobo.
Muy bien, María Así José.
Bueno. Muy bien, pues muchas gracias y ya sabes, te esperaremos en el futuro.
Venga, yo os iré contando cositas. Un besazo a todos.
Un beso gracias. Para ti también. Bueno, Paco, pues ya estamos fuera de tiempo.
Wow. A mí sí me gustaría participar en la Titan de Ser, sí, pero me ha gustado mucho el consejo ese de no vayas solo.
Es importante, la experiencia es un grado. Pues hasta aquí hemos llegado por el día de hoy. Paco, nos vemos, nos escuchamos el próximo lunes.
Hasta la semana que viene, Pepe.
Y a todos vosotros os esperamos el próximo lunes a partir de las 6:30 de la tarde y los jueves a partir de las 12 del mediodía. Seré felices.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com. Acuérdate de ponernos una reseña en iTunes.